hai, que tal? Saúdos a todos e a todas e benvidos unha semana máis a este tempo de radio que compartimos con Ángeles García Portela, a quen que nos acompaña xa aquí nos estudios da radio. Boas tardes e benvida, Ángeles.
Gracias, boas tardes.
Bueno, pois recuperamos agora, recuperamos esta tertulia, esta conversa con Ángeles García Portela de cada mércores. Facémolo, pois, como saben, repasando algunhas das entradas do seu blog del outro país, La Sociedad Civil. Xa saben que tecleando angelesgarciaportela.com pois poden chegar a ese blog. Bueno, e comezamos por Rubén Juste, o IBEX 35, unha historia herética do poder en España. Parece ser que un libro que é probable que non encontren no Corte Inglés, non sei se
no
Corte Inglés.
Non lo sé, pero desde luego nadie sabe quién es Rubén Juste.
Exacto.
El libro es el que hizo pensar a Pablo Iglesias en la palabra trama. Mm-hmm. Es decir, todo el entramado que hay detrás de todas estas familias franquistas, cómo se colocaron en situación de poder otra vez y cómo consiguieron dominar la crisis para que la padeciésemos los de siempre, ¿no? Uh-huh. Desde luego que la reseña del libro pues está en los diarios alternativos, en La Marea, en Infolibre, uh-huh, y tal. Pero yo he buscado, no, y he puesto tal, y no la encontré, claro, en ningún... Bueno, claro, si realmente detrás de cierta prensa está el IBEX y el libro habla de la trama del IBEX, pues, uh-huh, obvio, es obvio que no la van a poner, ¿no? Uh-huh.
Bueno, fruto de seis anos de investigación, ¿no?, que cumpliron neste libro, que se titula así, o IBEX 35, una historia herética del poder en España.
Sí, bueno, va investigando eso, cómo se van creando las relaciones de poder entre la desindustrialización de esa España franquista, uh-huh, cómo esas empresas pasaron a ser privadas después de la privatización, que se constituyen más o menos la mayoría de ellas de lo que luego será el IBEX, ¿no? Uh-huh. Y cómo acaba influenciando tanto que es un Estado dentro de otro Estado, es decir, tiene más poder. Y entre todos estos y la banca, una banca apoyando al PSOE y otra banca, y las cajas, ¿no?, Caja Madrid y la CAM, dominada por el PP, acaban controlando la situación.
Uh-huh. A historia vai tan rápido, as cousas pasan tan rápido que efectivamente casi nos damos conta que fai uns anos a esas grandes empresas que eran públicas e que logo se privatizaron e logo están aí todas no IBEX e logo, pois, en fin, son as empresas tamén que logo acollen en fin, os que se van quedando descolgados ou van perdendo os seus postos,
se van trasladando, sí, sí, a esas empresas, ¿no? Y como además toda esta banca que subvencionó e infló la burbuja inmobiliaria, y estas empresas inmobiliarias, cuando se deshincha la burbuja, pasan a vivir de servicios que le hacen al Estado, ¿no? Autopistas, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no?
Xa, xa, xa.
Es decir, la estafa perfecta.
Uh-huh. Esa etapa do crecemento económico dese boom inmobiliario, di que a centralización do franquismo, ¿no?, porque é a centralidade desas constructoras, que significa que as familias do franquismo, que estaban en certa medida xa en medias agonizantes, pois volven a xurdir de novo e conviértense en grandes constructoras con un poder inédito, gracias ao apoio financiero desas caixas de aforro das que antes falabas, ¿no?
Sí, sí, incluso estas familias franquistas que eran de Santiago y Sierra España, ¿no? Uh-huh. Solo localizadas en este país, se internacionalizaron, puesto que consiguieron inversiones en Latinoamérica. Bueno, el otro día lo he vuelto a leer, que las embajadas españolas funcionan un poco como agencias comerciales de estas grandes empresas, es decir, uh-huh, pagamos a unos señores para que al final sean representantes comerciales del IBEX.
Xa. Sí, marca España, non? Que sí,
pues... Marca España.
Sí, sí. Bueno, pois pues a Caixa, ademais, o poder que coincide con unha persona, co patriarca, non? Con Fainé.
Fainé, sí, sí.
Isidro Fainé, non? Que ten poder político e poder económico. Que estaba a salvo dos fondos de inversión que se comían o resto do entramado do IBEX, coa excepción de Telefónica. Bueno, tuvo problemas para compatibilizar a lei de caixas, que establece límites ás participacións, e fixos un trasvase de accións entre Criteria, o holding industrial da Caixa, e a fundación propietaria da Caixa, un modelo insostible que agora mesmo que é minoría dentro do IBEX. CaixaBank ten unha longa tradición no sector industrial e interésalle conservalo. Decías, bueno, diste que é un libro que non encontraste referencias en
ninguna parte.
En ninguna parte, salvo, en fin, así na prensa alternativa, non? Porque en definitiva tamén pois cando se pon entredito e cando se critica pois o as empresas do IBEX, son as mesmas empresas as que están detrás deses grandes grupos de comunicación tamén, ¿no?
Claro, porque, por ejemplo, todos estos aparcamientos, estamos todo el día pagando los mismos. Tú aparcas en un sitio que es de Saba y es de la Caixa. Tú pagas una autopista, claro, que es de Abertis y pagas a la Caixa. Yo, por ejemplo, compré una casa a ACS. De repente me encontré que la luz se la pagaba también a ACS, porque cuando vieron que la industria inmobiliaria iba mal, pues desembarcaron en la energía y vuelves. Estás todo el día pagando a los mismos, a cuatro, ¿no? Con nombres distintos, pero...
Y luego crean empresas de servicios para facerse que as contratas da administración pública,
de limpieza,
dos
concellos, de limpieza, todo, sí. Y luego ahora encima tienen problemas de liquidez y están vendiendo todo a fondos buitre. El único que se... Bueno, la única que se salva es la Caixa, y para eso entró Carlos Slim, que tampoco...
Sí. Ahí hubo también un reparto entre os dous grandes partidos, ¿no? Digamos que se foron repartindo o traballo en ese campo.
La transacción, sí, de la transición.
En fin, o reparto vixente en 2010 que lle daba aos tecnócratas do PSOE influencia nun área do IBEX que incluía as antigas empresas públicas, Lease Telefónica, Repsol, Endesa, as participadas polo Estado, Red Eléctrico e Enagás, e o Banco Santander, que beneficiou nos 90, concurso mediante, con adxudicación de un banesto expropiado, convertindo así o banco da familia Botín na maior entidade financiera do país. E os mandarins do PP, polo contrario, pois foranse estendendo por moitos sectores, constituindo un holding de eléctricas, seguros, tecnolóxicas, alimentación, a partir do control de Caja Madrid e Bancaja, controladas ambas polo ex vicepresidente do goberno e ministro de Economía, o Rodrigo Rato, o mismo da famosa foto, en fin, de baixándolle a cabeza cando entraba no vehículo policial, ¿no?
Ese mismo.
Bueno, pois, dis que este tipo de investigacións antes facían as universidades.
Sí.
Agora, parece que están ocupados en ofrecer aos alumnos máis que coñecemento o que o mercado demanda. E, ademais, algo terá que ver a existencia de algunhas cátedras do IBEX, ¿no? Como a Cátedra Resol, a Vertis, etc. Que, en fin, algo terá que ver en que non se investigue a gran coalición para a gran corrupción.
Claro, es que el entramado es tal que en las universidades no se investiga esto, cuando siempre se había hecho, ¿no? Las grandes familias. Bueno, no se investiga en las universidades, en la prensa no sale. Es decir, es la gran coalición perfecta para la gran corrupción. No nos enteramos de nada de esto, ¿no? El Roto tenía un chiste que decía... sí que contamos todas las noticias, pero la que no nos interesa las hacemos con tinta invisible.
Bueno, ya sabes que o rei emérito, en fin, intercede por Cebrián. Parece que intercedeu en favor de Juan Luis Cebrián, ¿no? Claro. Outra cousa, a desigualdade non xenera infelicidade. Di Juan Ramón Rayo que, en fin, que no conxunto do planeta a desigualdade non é que teña efectos negativos sobre o benestar, sino ao contrario, a maior desigualdade, a maior felicidade, porque parece ser que a teoría deste señor é que, en fin, canto vemos que hai outros que prosperan, pois eso danos ganas de prosperar a nós tamén, ¿no?
Sí, eso dice este señor. A mí, bueno, non me sorprende la sociedade que vivimos, pero que este señor le den cancha para decir las cosas que dice, refleja el estado que estamos. Los que realmente piensan y pueden decir verdades es lo que decimos. A esos los silencian y solo encuentran a esta gente que dice, porque es que vamos, esto es que es increíble, ¿no? Es totalmente increíble. Aparte que es en contra de la realidad. Es como se dice que la Tierra es plana, ¿no? De todo, empíricamente está demostrado que no es así. Pues se empeña. No solo eso, sino cuando salió un informe de la desigualdad de Oxfam, bueno... ya lo rebatió diciendo que no era verdad, ¿no? Formulita por aquí, formulita por allí, era mentira.
Rápidamente se busca incluso una fórmula matemática para...
Sí, sí, sale la Unión Europea, dice que la desigualdad en España aumentó y es de las mayores de la Unión Europea, pues sigue RQR. Sale el informe de la OCDE y sigue RQR. Y ahora ya, como ve que la desigualdad es evidente, pues ahora nos quiere convencer de que encima nos hace felices,
¿no? Sí, sí. En fin, considera que toda corriente económica pseudocientífica, excepto a escuela austríaca, ¿no?
Todo es superchería. Exacto. Todo es superchería, menos los suyos, ¿no?
Uh-huh. En fin, bueno, dice que a entrada da Wikipedia acerca de rayos sostén que muy mediático,
¿no? Claro, bueno, ya nos da una idea, ¿no? Porque desde luego los sabios no suelen ser mediáticos. No suelen ser, pero además puede con todo, le rebata a José Antonio Marina, a todo el mundo, es capaz de todo. Mediática también es Belén Esteban, quiero decir, no es ningún...
Sí, sí, tampoco es mucho mérito, ¿no? En cualquier caso.
Pero bueno, son los que encuentran para decir estas cosas que son las que les interesa al poder.
Uh-huh. Ti también reproduces parte de un artículo que publicaba El País, de que los americanos blancos están muriendo.
Sí.
¿No? Que se analiza también
y precisamente. Y ahí viene eso, la vanguardia, ¿no? Es decir, y bueno, obviamente no es verdad lo que dice él, ¿no? Es decir, la desigualdad primero provoca frustración, los blancos están muriendo... Primero, que decía que mueren más en proporción que los hispanos y los negros por la discriminación positiva. Y primero, porque las expectativas de los blancos eran mayores, por tanto, genera más frustración.
Y hay más enfermedad, hay más problemas.
La droga está comiéndose a muchos. Y además, antes se hablaba, se distinguía entre tercer mundo y cuarto mundo. Y decía que el cuarto mundo son pobres, pero no saben que hay ricos, con lo cual no te frustran. El problema y esa diferencia de vivir en una choza. En una choza eres pobre, pero no hay otra vida, no hay otro mundo. A vivir en una favela, una chabola. Ahí sí que... porque es que como yo querría tener tres brazos, pero como no veo a nadie que los tenga, pues no me frustro. Uh-huh. Ahora, las desigualdades es obvio que llevan a la frustración, y la frustración, desde luego, es el antítesis de la felicidad.
Sí, dice que o enorme coste del liberalismo aparece dentro del propio capitalismo en Estados Unidos a partir de... da etapa presidida por Reagan, houve un elevado custo humano tamén, porque a esperanza de vida da clase traballadora blanca, tanto para homens como para mulleres, foi descendendo. Un pouco o que decías ti, sin embargo, non ocurre eso pois cos negros ou cos hispanos incluso, non cos blancos hispanos.
Claro, entre a discriminación positiva e que as expectativas son un pouco mejores, pero es que isto ocurrió, lo desmonta Rayo tamén, na Unión Soviética, yo unha vez discutiendo non me lo creía, a esperanza de vida cayó 20 años, los hombres se morían a los 53, también él dice esto, pero ¿cómo en la era de la información este dato, el paso de una sociedad de socialismo al capitalismo, se ocultó?
Si fuera al contrario, seguro que teníamos
todos los días,
¿no? Primeras planas, ¿no?
Es una distorsión de la realidad tremenda, ¿no?
Sin duda, bueno, no tenemos más que ver pues cuando las noticias que nos llegan de Latinoamérica y demás, como se incide siempre en las mismas cosas, nunca en las partes positivas o sino siempre en la parte más negativa, ¿no? En fin, que está claro que no nos fai más, que el liberalismo no nos fai más felices, y las desigualdades no nos fan más felices, ¿no?
No,
nos dan más ganas de...
Yo lo que digo aquí, crearlo nos hace más estúpidos.
Bueno, y en fin, hay otra entrada que titula Esoterismo y Poder, que concluye sin que Maus estamos.
Sí, bueno, es que...
bueno, que también me llamó mucha atención. Parece que, en fin, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Romano Prodi incluso, bueno, todos recurrían más o menos a esoterismo, a...
Sí, pero no, esta época es curioso, pero en el momento que gobiernan no lo sabemos.
Claro.
Porque yo...
sale a posteriori.
Yo, la primera vez que asistí al engaño de la prensa fue con la pareja, los Kennedy, ¿no? Yo era muy pequeño, era una familia feliz, y no sé qué. Y luego, claro, te enteras de todo lo que pasaba, pero en el momento nunca, y esto igual. No deja de sorprender que unos grandes estadistas que les dicen...
La dama de ferro, Margaret Thatcher.
Que ha sido elegida por la gente, ¿no? Y que consultase a una astróloga y le pidió que le advirtiera acerca de futuras amenazas del IRA. Es decir, bueno, uno entiende por qué se adhirió al neoliberalismo, cómo se adhirió al esoterismo.
Claro, no sé si de Ronald Reagan fuera más esperable, ¿no? O mío,
sí.
Quizás un poco por la... por lo personaje que
sí,
que
era, ¿no? Y además el trauma del atentado, porque uno también se tara en eso, ¿no? Claro. Porque después también Ronald y Nancy Reagan consultaban durante la presidencia con astrólogos antes de fijar antes las de fechas hacer, para claro, la CIA. Sí. Claro, sí. Y cambiaban.
Eso cambiaban, sí, claro. Sí. Sí, sí.
Y bueno, y tenían una astróloga de cabecera, una tal Joan Kidley, ¿no? Pero estas noticias tampoco se salen en el momento que tienen mando.
Claro. Incluso el ex primer ministro de Italia, Romano Prodi, parece que organizaba hasta sesiones de espiritismo, hombre, ¿no?
Sí, sí. Y participó en intentando averiguar dónde estaba secuestrado en Aldo Moro, en una sesión de estas. Dices esto, pero qué gente, ¿no? Qué racional, ¿no?
Berlusconi creo que tenía más.
Los suyos más folclóricos.
Sí, eran las corbatas, ¿no? Las que consideraba que una corbata determinada
suerte,
daba yo.
Una corbata con lunares le daba suerte, claro, ¿no? Y ahora de Jordi Pujol, desde que cayó en desgracia, que sí, tienen a él y a todos los hijos, pero no se atreven a meterlo en la cárcel. Uh-huh. Hay que recordar que dijo que sí, que dicho, si no, cae no, una rama, cae uh-huh, todas. Bueno, pues ahora también sabemos que consultaba con la bruja Adelina, ¿no? Una uh-huh, pitonisa gallega. Y no solo sabemos eso, que como toca de caer en desgracia, y ya de este sí se sí, puede sí, contar todo, iba a comisión con la bruja.
Sí, es decir,
le mandaba curioso, clientes sí, sí, y cobraba. Claro. Ella misma se lamenta de que se forró a su cuenta.
Él mandaba ya clientes, me cobraba yo una comisión.
Bueno, yo me imagino a un señor elegido, un presidente de gobierno, lo que cuenta la Adelina, que le realizaba limpiezas espirituales para librarle claro, de las malas energías, y le aplicaba una técnica que consiste en pasar un huevo por todo el cuevo y después romperlo, y no me puedo imaginar que a mí alguien me haga eso.
Claro, si salía negro, que había ahí.
Estamos en decadencia, cuando la gente hace esto, ¿no?
Bueno, y o presidente brasileiro, bueno, presidente será, en función, sí, o como seña ahora, después de esa especie de golpe de Estado que dieron en Brasil,
o
temer este. Parece que también se quiere cambiar de palacio presidencial porque hay fantasmas,
sí,
¿no?
Sí, se cambió. Bueno, es curioso porque Dilma Rousseff vivió allí todos los años que fue presidenta y nunca notó nada. Es cierto que la residencia es desangelada porque, bueno, como toda la ciudad de Brasilia, que es
claro,
muy...
Claro, pero si el espectro de un comunista causa, claro, o mejor, es más preocupante, ¿no? Que parece que...
Pues él era vicepresidente y entonces vivía en el palacio de la vicepresidenta. Entonces, como tiene un hijo pequeño, pues adecuó el palacio presidencial para irse a vivir allí. Pero se van a vivir allí y de repente sostienen que hay un fantasma que anda por allí, se asustó y volvió al palacio de la vicepresidencia, ¿no? Y algunos sostienen que dice que es el espectro de Niemeyer, que es el arquitecto que construyó el palacio y todo Brasilia,
que
¿no?
era amigo de Lula,
y bueno, que es comunista.
Comunista,
entonces, claro, que lo persigue el espectro de Lula, dices claro, que, pero bueno, y estos son los gobernantes.
Sí, es curioso, ¿verdad que sí? En fin, bueno, antes decías que durante excepto caso este de do Temer, do brasileiro, durante a época na que esta xente ocupou eses cargos, pues, bueno, en fin, eran personas do máis respetable, poderosas personas de moitísima influencia, pero nunca nada.
Estos datos se ocultaron, ¿no? Totalmente.
O que eso pasa con Pujol, hasta fai 4 días era un home de Estado, en fin. Pero que una vez caído en desgracia, pues hasta aparece a bruxas. Hasta aparece a bruxa, esta bruxa de Lina, que facía aí os conxuros e estas cousas. En fin, vamos con outra entrada tamén que fala do neoliberalismo, xa hasta me costa decir a palabra, e a pseudociencia, ¿no? A evidencia parece que se amontona contra as bases teóricas deste neoliberalismo, a teoría monetarista de Milton Friedman, Hayek e compañía, pura entelequia, a eficiencia dos mercados financeiros, pura entelequia, a teoría dos fondos prestables, pura entelequia, a lei de SAE, pura entelequia, a exogeneidade do diñeiro, todo pura entelequia, ¿no?
Claro, bueno, esto es una réplica indirecta a Rayo, porque sí, es de la escuela austríaca, y es uno de los, Juan Laborda es uno que está en el punto de mira de Rayo, ¿no? Desmintiendo el PIB, y bueno, porque hicieron un artículo sobre el PIB que desmentía, Laborda y Centeno y otros dos más decían que el PIB estaba adulterado, que no era el real, ¿no? Sí. Bueno, y le salió Rayo, como no, a decir que el INE nunca mentía, hombre, y que era de verdad. Bueno, entonces que está desmontando toda la ideología en la que él sostiene que es supercientífica, mientras que las demás no. Y aquí está. La escuela está austríaca, en el momento de Keynes, fue desprestigiadísima por todos los economistas. ¿Qué ocurre ahora? Que hay una distorsión de la realidad. A los otros economistas, a Keynes no lo dejarían hablar en TV1. Entonces, sí, lo que la gente cree es que todo el mundo piensa como toda esta otra gente, que es una corriente minoritaria, pero es la única, es la distorsión de la realidad, ¿no? Entonces, esto lo que intenta es eso, explicar y desmontar todo esto. Pero nadie conoce quién es Juan Laborda, obviamente, ¿no?
Claro, porque evidentemente esos artículos no os vas a encontrar.
No sale en ninguna parte, pero es lo que decimos, es que Keynes estaría en el más puro anonimato escribiendo sabe Dios dónde, en ajo blanco.
Es verdad, bueno, o artículo muy interesante, por cierto, está en... Vox Populi, ¿no? Que digo, no encontraredes fácilmente no resto da prensa, ¿no? Bueno, ven un pouco a desmontar a esas teorías de Rayo, ¿no?
Sí, pero si además, vamos a ver, primero, la economía tampoco es una cosa muy científica, hay que partir de esa base. Y encima, ellos, los de la escuela austríaca, que son lo más parecido a la homeopatía económica, se van de científicos, cuando en realidad, a mí hay una frase que me gustó mucho, es decir, la economía, en la economía hay escuelas, como la pintura, la escuela umbra, pero en ciencia no hay escuelas, lo que es. Entonces partimos de eso y luego debatimos. Ahora, las teorías de estos señores, viendo a dónde está yendo el mundo, está claro que la aplicación no funciona. Y esto es empirismo.
Bueno, incluso di que sobre Hayek que tuvo un problema grave, ya que Nicolás Kaldor, que fuera o seu estudiante, convertiuse o keynesianismo, foi destrozando as súas teorías do ciclo. Hayek pasou, obviamente, a irrelevancia académica.
Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le dio cancha? Pues, por ejemplo, Esperanza Aguirre, Mario Vargas Llosa y luego todos estos palmeros, que la manera que tienen para poder salir es defender una escuela minoritaria.
Sí, el problema es que hay economistas que ocupan postos relevantes en prestigiosas universidades e postos de responsabilidad en agencias gubernamentais e institucións internacionales que aceptan estes argumentos e non parecen darse conta de hasta que punto este tipo de razonamentos pseudocientíficos provocan daño á sociedade no seu conxunto, ¿no? A Escola de Chicago impuxo o dogma das expectativas racionais. Pues a xente saben e están de acordo sobre a distribución da probabilidade verdadeira das noticias futuras, de maneira que os mercados cegamente valoran correctamente os activos. As autoridades económicas e financieiras ao longo do mundo, pues eso, foron utilizando estes argumentos para legitimar despois decisións económicas e políticas que acabaron generando eso, desemprego, pobreza e estrés medioambiental, como nunca na historia recente, que no fondo constituíron o xerme da actual crise económica e financiera. Por isto, hoxe máis que nunca, é preciso reforzar un paradigma alternativo ao redor da escola post-keynesiana para recuperar o prestixio que perdeu a ciencia económica, ¿no?
Pero si toda esta estafa de crisis vino de la desregulación, y además el primer ensayo fue en Chile, que desembarcaron allí en la escuela de Chicago, y hemos visto qué pasó, y pretendieron después, y lo consiguieron, crear el mismo sistema, pero sin golpe de Estado, es decir, democráticamente. Pues ¿cómo? Pues controlando la opinión y puestos clave.
En Chile, efectivamente, durante un tiempo se vendeu incluso como en fin, o éxito de esas políticas. Logo, o tempo demostrou tamén que non era ouro todo o que relucía, que en realidade, pues bueno, detrás había, en fin, como sempre, pura especulación e sempre se beneficiaban os de sempre, ¿no?
Claro.
E ao final as clases populares, pues, eran as perdedoras. En fin, Ángeles, que como sempre un placer conversar cada semana aquí contigo. A próxima semana seguimos falando.
Sí, volveremos.
Vale, pues ya saben, si quieren acceder al blog de Ángeles, angelesgarciaportela.com. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.